Parques Nacionales. Desde LRA 19 Nacional, Puerto Iguazú, para todo el país.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Empezamos un programa más aquí de Parques Nacionales desde la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones, Argentina, desde el Parque Nacional Iguazú. Quien les habla, Claudio Altamirano, junto con Cristian González. ¿Cómo estás, Cristian?
¿Cómo anda, audiencia de Radio Nacional? Bien acá en esta radio que nos recibe, así como cada día que venimos haciendo el programa con tantas ganas.
Sí, espectacular semana. Estuvimos en todos los parques nacionales de Argentina con muchas novedades, con muchas noticias buenas y también de las otras. Y eso es lo que vamos a compartir hoy durante una hora desde aquí de Puerto Iguazú para todo el país en este programa que se llama Parques Nacionales. Muchas gracias a todos por sintonizarnos y escuchar todas las buenas noticias de los parques. Estos días ingresaron al Parque Nacional Iguazú un promedio de 5.400 personas han visitado las cataratas del Iguazú, que es el atractivo principal aquí en el norte de la provincia de Misiones. Este es el parque que más recibe turista en el año, y lo que va del año, desde el primero de enero hasta hoy, ingresaron más de 280.000 personas al Parque Nacional Iguazú. Un buen número para lo que va del año. Y recuerden que se va a realizar los paseos de luna llena aquí en el Parque Nacional Iguazú, en las cataratas. Un paseo muy hermoso, muy lindo, recomendable. Si durante el día el paseo en las cataratas del Iguazú es mágico, es imponente, es impactante, imagínense a la noche únicamente iluminada por la luz de la luna llena. Pueden ingresar al sitio web iguazuargentina.com para poder reservar su lugar, porque los cupos son limitados y tienen fecha específica que tienen que ver con el plenilunio. Tienen que fijarse en el calendario, ahí está la fecha predeterminada de todo el año 2019. Así que si tienen previsto venir a Iguazú a visitar el Parque Nacional Iguazú, tengan en cuenta la fecha esta del plenilunio para hacer uno de los paseos muy mágicos e interesantes al Parque Nacional Iguazú. Te cuento también que en estos días, Cristian, y a toda la audiencia de la República Argentina, las cataratas estuvieron espléndidas, los altos, con un caudal aproximado de 1.800 metros cúbicos por segundo. Son 275 saltos que componen las cataratas del Iguazú, y el caudal normal es de 1.500 metros cúbicos por segundo, o sea que estuvo por encima del caudal normal, ofreciendo un espectáculo único e indescriptible, invitando a todos los visitantes a poder conocer la biodiversidad del Parque Nacional Iguazú, la flora, la fauna, los servicios, los paseos, un lugar espectacular. Así como esto, hay muchos otros parques en toda la Argentina para recorrer, conocer y defender lo que es esta biodiversidad única en todo el territorio argentino.
Bien, y para eso se crea desde la UNESCO los sitios de patrimonio, que eso es uno de los temas que vamos a hablar ahora dentro de poco. Pero, ¿sabes qué? Te cuento también que dentro de las efemérides que tiene febrero, este mes corto, encontramos que está el Día de la Antártida.
Mirá vos, qué bueno.
Que es el 22 de febrero. Se marca esta fecha conmemorando el Día de la Antártida y se cumple ya más de un centenar de años de la permanencia ininterrumpida de los argentinos en la Antártida. A partir de ese día, pero del año 1904, flamea la bandera argentina en la isla Lauri del grupo de Islas Orcadas, al ser inaugurada la actual base Orcada, donde ya también pronto se está dirigiendo otro guardaparque más, así como hemos mostrado, ya ha salido al aire
Lorena Ojeda,
bueno, otro guardaparque más, otro grupo de guardaparques está yendo a la Antártida. Así que también dentro de este mes se conmemora el Día de la Antártida. Y como decíamos, este tema de patrimonios, ¿eh?
No sé si querés patrimonio mundial que te de la humanidad.
Un poco así. Uh-huh. Nosotros tenemos un sitio de patrimonio que, según la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, que es la Conferencia General de las Naciones Unidas de las para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 17 reunión, una reunión que se celebró en París el 17 de octubre al 21 de noviembre en el año 1972, o sea, en el siglo pasado, ya para nosotros es como viejo, ¿no? Ya estamos, creo que ya 3 añitos más nací yo. Nos da una definición sobre qué son los sitios de patrimonio cultural y natural. Pero bueno, a los efectos de la presente convención, consideramos que los patrimonios naturales, que es el título que tiene nuestro parque nacional, son los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal, excepcional, desde el punto de vista estético o científico. Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyen el hábitat de especies animal y vegetal amenazadas que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista tanto estético como científico. Esta es una de las cosas que también vamos a ir hablando durante el año, el tema de las investigaciones científicas que se realizan en las áreas protegidas, ¿no es cierto?
Y para,
dentro del sistema de parques.
Y para refrescar a todos los que nos están escuchando, y bien decía Cristian, de la especificación del Parque Nacional Iguazú como sitio patrimonio mundial natural de la humanidad, hay otros sitios también que son dentro de sitios patrimonio.
Claro.
Y acá en Argentina tenemos 9.
En realidad total. Tenemos 11.
11.
Tenemos 5 que son
sí.
Sitios de patrimonio con título natural, sitios de patrimonio natural. Y después tenemos 6 que son culturales.
Ah, culturales. ¿Tenés la lista?
11.
Así vemos.
Tengo una lista.
Refrescamos a ver. ¿Cuáles son los...?
¿Qué son? Los naturales.
Ajá.
Son los glaciares.
Ah, qué lindo.
El Parque Nacional Iguazú, desde 1984. Península Valdés, desde 1999. Los parques naturales, tanto Ichigualasto, que es provincial, que lo comparte junto con el Parque Nacional Talampaya, desde el año 2000, y Los Alerces, que es uno de los más nuevos que tenemos, desde el 2017.
Ah, claro, este es el último que se declaró ahora.
Claro, exactamente.
Sí.
Que, bueno, protege estas vistas maravillosas de Alerces, estos árboles gigantes que viven más de 2000 años, son espectaculares, y cualquiera puede ingresar a www.parquesnacionales.gob.ar y ahí investigar un poquito más de este último sitio de patrimonio natural que ingresa a la lista de la UNESCO. Y después, bueno, los culturales, que eso también me parece que es bastante importante, porque dentro acá de la provincia de Misiones también tenemos las reducciones jesuíticas, que son San Ignacio Miní, Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto y Santa María la Mayor. Después tenemos las Cuevas de las Manos del río Pinturas en el sur, del año 99, las Manzanas y Estancias Jesuíticas de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, la Quebrada de Humahuaca, tantas canciones también se han hecho y fotos, bueno, por internet se puede buscar.
Inspiración natural para artistas,
para
músicos.
¿Cómo? Me parece que eso, sentarse ahí, creo que inspira a cualquiera.
¿Cuántos no se han enamorado en un lugar como ese?
Y se seguirán enamorando, sí. Con esas noches también que deben ser un poco fresquitas, abrazándose.
Pero el cielo te regala las estrellas y un escenario natural.
Espectacular. Sí. Y después tenemos Capagnán, que es un sistema vial andino, unos caminos que se encuentran por allá, por Jujuy, que conecta un par de países en Sudamérica. Y la obra arquitectónica de Le Corbusier, que es una contribución excepcional al movimiento moderno en construcción. Uh-huh. Le Corbusier era un arquitecto francés que fue diseñando y haciendo casas más que sustentables y habitables dentro de este magnífico mundo. Así que acá, bueno, con esto mostramos que no solamente la Argentina tiene patrimonios naturales, sino culturales de gran conocimiento a nivel mundial, y varias de ellas dentro de los parques nacionales.
Muy bien, y así vamos a ir conociendo un poco más de los sitios patrimonios mundiales o de la humanidad, sitio patrimonio de la humanidad, de la UNESCO. ¿Qué significa para un país tener esta lista y estos espacios declarados sitio patrimonios mundiales de la humanidad?
Claro, esto es tan buenísimo porque el nombramiento que hace la UNESCO de los patrimonios históricos, naturales o mixtos, porque también existen estos mixtos que son un poco culturales y naturales, hace que la conciencia de preservación de los lugares se fortalezca. Incrementar también la atracción turística, que haya más lugares, porque hay mucha gente que le interesa conocer los sitios de patrimonio que existen en el mundo. Uh-huh. Genera también recursos y empleos al lugar donde estén cerca estos patrimonios, y permite a los gobiernos ampliar su capacidad de negociación para obtener subvenciones y créditos para proteger el patrimonio. Pero hay algo que es mucho más importante, que el principal beneficio que da tener un sitio de patrimonio y bien cuidado, que significa que designar a un bien como patrimonio de la humanidad es reforzar el orgullo de quienes viven cerca de él, otorgarles identidad comunitaria y un mayor estima a la comunidad que vive cerca de este patrimonio.
Qué bueno.
¿Por qué? Por lo antes dicho, porque la UNESCO ayuda al fortalecimiento de la comunidad cercana.
Buenísimo. Así es, y entonces tenemos 11 sitios patrimonios mundiales de la humanidad declarados por la UNESCO en Argentina, de los cuales 2, 3 son parques nacionales.
Exactamente.
Así que es muy importante. Y uno de ellos es el Parque Nacional Iguazú, el otro es los Glaciares y Iztaccíhuatl.
4 naturales y 1 que es la Península Valdés. Sí, Península. Así que estamos
a más cuidar, que bien. A cuidar estos lugares y estos espacios, porque la UNESCO también financia, como decía ahí bien Cristian, estos espacios para la protección de estos lugares emblemáticos, naturalmente hablando, para la conservación de la para las futuras generaciones.
Sí, y eso que la Administración de Parques forma parte de este comité también, ¿no es cierto? Tenemos ahí representantes que están atentos a que este patrimonio natural cumpla con todos esos requisitos por los cuales se presenta sitio de patrimonio.
De mi corazón tiembla en el pecho de tu voz el canto, con voz de guitarra la dulce ilusión.
Y para todo el país, desde Radio Nacional Iguazú, el programa de los parques nacionales, Claudio Altamirano y Cristian González en la conducción. Llegamos desde el norte hasta el sur, desde el oeste hasta el este, a todo el territorio argentino con el programa de los parques nacionales. Y en el día pasado tuvimos una noticia un poco alegre, porque aquí en Puerto Iguazú cumplió 101 años el guardaparque más longevo que estaba vivo en los parques nacionales, aquí en el Parque Nacional Iguazú. Don José Gorges, un pionero de Iguazú, histórico, llegó a Iguazú en 1937, apenas un mes después de que se inaugura la intendencia del Parque Nacional, cuando el paraje solo era habitado por unas docenas de familias y la zona estaba a cargo de parques nacionales. Nació en la ciudad de Posada y vivió diferentes lugares de Alto Paraná. Llegó a Iguazú el 23 de junio de 1937, según los registros que tenemos acá. Y para eso tenemos en comunicación a la directora de Patrimonio
Histórico-Cultural, de la ciudad de Puerto Iguazú.
María Esther Rolón. Es un gusto hablar con ella para todo el país. ¿Nos escucha bien, María?
Sí, 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 muy bien.
Y en el día de ayer nos enteramos una noticia triste. Falleció don José Gorges, el guardaparque más antiguo de la República Argentina, con 101 años. El día 9 de febrero pasado cumplió 101 años. Y el día 19, 10 días después, fallece. ¿Qué significa esto para Puerto Iguazú, María Esther?
Bueno, la verdad es que ayer a la tarde, cuando recibimos esta noticia, por supuesto, nos embarga mucha tristeza. Uh-huh. Tenerlo a don Gorges hasta esta edad y poder conversar con él y que nos vaya pasando toda esa memoria oral que él tenía sobre lo que significaba también Puerto Iguazú para él, era un gran honor. Yo personalmente tengo mucho que agradecer a don Gorges.
Usted tenía una relación muy muy próxima, muy personal con él, interactuaba mucho porque don Gorges era como el libro de la historia viva y abierto de Puerto Iguazú.
Exactamente. Yo conversé mucho con él por el tema del Vasco de la Carretilla, uh-huh. que era un tema que desde pequeña, sabes que yo tengo ya 70 años y son 70 años vividos aquí, nací aquí, y cuando íbamos de chiquitas a recorrer las cataratas, siempre pasábamos por la casa del Vasco y conversábamos con él.
El Vasco de la Carretilla, un personaje que vivió adentro del área de cataratas del Parque Nacional Iguazú y también era muy amigo de don José Gorges.
Íntimo amigo. Uh-huh. Era a la casa de don José, era el único lugar que él llegaba. Así que él tenía muchísimas anécdotas con el Vasco, por eso también conversé mucho con él cuando desde pequeña intentaba escribir un libro sobre el Vasco. Él me guió, me entregó un álbum en préstamo sobre todo el recorrido del Vasco en la República Argentina, o sea, un álbum que directamente fui la única persona que pude tenerlo en mis manos, que luego se lo devolví, pero pude sacar todo lo más importante también que está en el libro, que en el 2016 lo presenté. Uh-huh. Así que su hija María Elena fue muy compañera, es mi amiga, es mi colega, y con ella estuvimos juntas también en el colegio de monjas.
Sí.
Así que hay una enorme relación. Y cuando fallece mi padre, era como ese padre que a veces te falta o ves la figura de tu padre en otra persona. Uh-huh. Pero así, para hablar más de él, te puedo asegurar que fue una persona tan humilde, con tanta sabiduría, porque se podía hablar de cualquier tema con él, y más referido a lo que es la naturaleza, la ecología, el árbol, los pájaros, con sus nombres científicos que, sin ir a ninguna universidad, uh-huh. él los manejaba, porque cada vez que aquí necesitaban, por ejemplo, poner nombres a los árboles, lo buscaban a él.
Sí.
Y se hizo un buen trabajo en una época, cuando estaba Luis Rolón en Ecología de la Provincia, un buen trabajo sobre los pájaros.
Sí.
y también sobre los árboles.
Ajá.
Y esos se internaban en la selva para ir identificando los nombres, inclusive el nombre que llevaban los guaraníes, que decían los guaraníes, y también el nombre científico del árbol.
Don José Gorges
tenía mucha.
Don José Gorges dejó un legado, mucha información, mucho conocimiento, mucha sabiduría de la selva paranaense que protegemos aquí en el Parque Nacional Iguazú, y la verdad que es una gran pérdida para parques nacionales, para el Parque Nacional Iguazú.
Totalmente.
Para todo
totalmente,
y para la historia de Iguazú, pero 101 años, es un montón.
101 años. el año pasado, cuando cumplió los 100 años, nosotros le llevamos una serenata. Uh-huh. Estaba totalmente lúcido, no se dio cuenta quiénes éramos, estuvo feliz, aplaudía las músicas, uh-huh. O sea que le entregamos también un reconocimiento, y gracias a Dios que él recibió en vida todos esos reconocimientos, porque en verdad se acostumbra a que cuando ya no está más, recién se quieren reconocer, ¿no es cierto?, a las personas que dejan huellas como él. Entonces, la parte positiva es esa, que fue muy reconocido y mientras lo pudo disfrutar, porque hacía poco también que el Consejo Deliberante, cuando cumplió los 100 años, uh-huh. también le hicieron un homenaje. Así que en esa parte, uno que estuvo mucho con él, se siente tranquila de que se ha cumplido esa parte de dar las gracias en vida a las personas que han dejado muchas huellas en nuestra historia, en todo lo que es la memoria oral, que es la que nosotros estamos recepcionando en este momento, de todos los pioneros que están en Iguazú, de tal manera que podamos seguir esas huellas y podamos identificar mucho más la identidad uh-huh. de nuestra localidad.
Sí, sí, sí. Bien, Marister, te habla Cristian.
Cristian.
En relación en esto, sabemos que se está lanzando una exposición sobre las cataratas, que estamos muy agradecidos desde el Parque Nacional Iguazú sobre este tema. Está buenísimo, la verdad, que también en el municipio se genere este tipo de actividades y no estén solamente dentro del parque, así que está muy bueno. Y uno de los temas seguramente será los guardaparques, y ahí estará don José Gorges.
Sí, sí, es así. Nosotros el año pasado lo que hicimos es empezar a tomar las entrevistas a las familias que vivieron en el lugar, que vivieron en la villa, la pequeña villa Cataratas, que fueron muchas familias que desarrollaron sus principios de vida en esta zona, ahí en la villa Cataratas. Entonces se tomó durante el año todas las entrevistas a la mayoría de las familias, y empezamos por la gente más longeva, que de 100 años, de 98 años, que de cada familia, ¿no es cierto?
Claro,
porque
claro.
Algunos ya no tienen el padre, pero sí las vivencias de su esposa, por ejemplo.
Claro, para generar eso se realiza todo un plan previo. Y bueno, y esto es una de las acciones también paralelas que se generan con un área protegida tan antigua como esta, como es nuestro parque, que la comunidad también apoye, ¿no?, de alguna manera al parque, defendiendo y recopilando toda esta información tan valiosa para el Parque Nacional, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto, porque pusimos, por ejemplo, el tema del Hotel Cataratas, de la escuela que funcionó allí, los chicos que iban a esa escuela, las clases que daban allá en las dos hermanas, aparecen también, por ejemplo, tomaron la comunión ahí en las dos hermanas, también todos los niños que iban a esa escuela. O sea que fue impresionante el rescate que se pudo hacer, que es lo que se va a presentar hoy.
Espectacular.
Y otro, claro, y otro de los temas era que justamente la administración de parques pide el traslado de las familias que vivían allí hacia Puerto Iguazú, y que se asentaron en Villa Nueva.
Ajá.
En la parte de Villa Nueva, ahí es cuando se crea también ese barrio. Y era por el tema de conservación.
Claro, donde...
De la conservación.
Tal cual, donde ahí empezamos. Y creo que, bueno, usted sabe muchísimo más que nosotros, obviamente, por todo lo que ha trabajado. Y lo que hoy estábamos hablando, el tema de lo que es un sitio de patrimonio, y creo que usted, María Esther Rolón, creo que es una representación viva de cómo una persona se adueña de la historia de un parque, de la creación, de la conservación, de lo que significa un sitio de patrimonio para nuestra localidad.
Exactamente.
Estamos muy agradecidos.
Por eso también tenemos una parte de todo el guión formado para la exposición que se va a presentar hoy sobre ese patrimonio. Y justamente cómo lo tenemos que conservar, cómo lo tenemos que cuidar, y los portadores son, es la comunidad.
Bien,
y... es la que va aportando aportando todo lo, la historia. Por eso es tan significativa que siempre se sume a la comunidad en todos estos movimientos cuando uno quiere saber bien la historia, y me parece que el que no conoce tampoco lo defiende.
María Esther Rolón, un placer poder hablar con usted como siempre.
No, con ustedes, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Y, bueno, y se va a realizar un homenaje también en esa presentación a don José Gómez, así que importante estar ahí. Así que bueno,
exacto, nosotros tenemos el uniforme de gala de don Gorges que ya nos había dado antes, eso va también a estar en exposición, y bueno, y ahí junto a don Gorges también tenemos un texto sobre parques nacionales y los guardaparques.
Buenísimo, un homenaje a don José Gorges y saludo a toda la familia en este día, en esta gran pérdida. Y se fue un grande, se fue un maestro, y lo homenajeamos desde aquí.
Tal cual, un gran maestro.
Gracias, María Esther.
A ustedes muchas gracias.
Bajo un hermoso y dulce cielo guaraní.
Parques Nacionales, con Claudio Altamirano y Cristian González.
Bueno, llega el momento musical de un grande, de Ramón Ayala, pintor, escritor, cantante, guitarrista, autor y compositor. Ramón Humercindo Cidade, artísticamente Ramón Ayala, nació el 10 de marzo de 1927 en Garupá, aquí en la provincia de Misiones. Fueron sus padres doña María Morel, que cultivó la música durante su larga vida, y don Humercindo Cidade, correntino de ascendencia brasileña, y es el mayor entre cuatro hermanos, uno de los cuales es Vicente Cidade, violinista y cantautor. Comparte con Ramón la autoría del famoso tema El Mensú. Ramón Ayala es uno de los máximos representantes de la música del litoral y posee una de las trayectorias más extensa en el mundo artístico sudamericano. Posadeña linda.
Y me fui por la bajada vieja, donde un día conocí el amor y crucé por sus calles de tierra con el alma llena de ilusión, pero solo me esperaba el río acariciándome el corazón. Río, río, mío, mío, dame sueño, dame que quiero vivir. Posadeña linda, pequeña flor del Murucuyá, te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad. Vengo de otra tierra, de otros caminos, de otro lugar, a buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar. Ring, ring, dame sueños, dame que quiero vivir. ¿Qué tienes mi tierra roja que a todas partes te llevo? Que por más que ande caminos me sigues con tu misterio. ¿Qué tienes mi tierra roja con tus noches embrujadas, tus mujeres, tus gurises, Cerro Azul y Candelaria, y el grito de los hacheros rotando por las picadas? ¿Qué tienes? que tienes mi tierra roja, que me vas doliendo el alma. La barranca de los pescadores, la canoa y el camalotal, el perfume que en la noche enciende mi posada llena de azar. Todo vuelve con tu imagen y la tierra comienza a cantar. Río, río, mío, mío, dame sueños, dame que quiero vivir. Posadeña linda, pequeña flor del Murucuyá, te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad. Vengo de otra tierra, de otros caminos, de otro lugar, a buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar. Río, río, mío, mío, dame sueños, dame que quiero soñar. Y me fui por la bajada vieja.
Y estamos desde la ciudad de Puerto Iguazú con el programa de los Parques Nacionales, quien le habla, Claudio Altamirano y Cristian González. La verdad que esta semana bastante calor aquí en el norte de la provincia de Misiones, tenemos una temperatura muy agradable estos días aquí en el Parque Nacional Iguazú, donde mucha gente viene a visitar, viaja diariamente por acá, recorre las calles, y uno de los parques que estamos intentando comunicarnos con Leo Huber, quien es el intendente del Parque Nacional El Impenetrable en Chaco, y está en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, Leo? ¿Nos escucha bien?
Hola, Claudio, Cristian, ¿cómo están? Sí, perfecto.
Buenísimo. Teníamos muchas ganas de irnos para allá, viajar en el imaginario a través de la radio y a través de la comunicación con vos, y que nos cuente cómo es el Parque Nacional El Impenetrable, uno de los más nuevos creados dentro del Sistema de Áreas Protegidas Argentina, y si nos podés resumir y contar cómo fue el proceso de creación del Parque Nacional El Impenetrable.
Bueno, mira, para mí primero es un gusto. El Impenetrable es uno de los parques nacionales probablemente más lindo de la Argentina, creo.
Ah,
¿no?
¿Sí? Ah,
y alguno que otro se va a enojar.
Bueno, por ahí podemos competir, o podemos poner varios en primer puesto, ¿eh? ¿Por qué no?
Sí.
Ah, bueno.
Varios, pero desde ya, pero bueno. Hoy, al menos como estoy yo, es el más lindo. Después no sé, veremos cuál sigue siendo el más lindo.
Bueno, pero además el desafío de ser el primer intendente a cargo de esta área protegida, El Impenetrable.
Sí, la verdad que es un orgullo grande para todos, a todos los que hoy trabajamos acá en el parque. Somos un grupo de 19 personas. Es motivo de ser orgullo el estar en todo el proceso, o sea, el mismo proceso de creación del parque, el cual surge a partir del interés y del apoyo de diferentes personas, de ONGs, de sociedades civiles, del Estado y demás, que terminó con la creación del parque, es algo súper interesante. Y participar obviamente desde el primer momento en la formación del área y sentir que de alguna manera uno ya forma parte de la historia del lugar, obviamente que te llena de orgullo y te da, creo, cosas lindas para contar a los nietos en un par de años.
Buenísimo.
Que, obviamente.
Qué hermoso.
Este sería, de los 46 parques que tiene la Administración de Parques Nacionales, ¿sería el más grande que hay?
No es el más grande, es uno de los más grandes del norte de Argentina.
Ah,
en
bien.
Hay parques nacionales de mayor superficie, como Nahuel Huapi, que está cerca de las 700.000 hectáreas, por ejemplo. En el caso Impenetrable son 130.000 hectáreas de monte chaqueño, Chaco Seco, y para la región sí es una de las áreas de mayor superficie. Y bueno, y es un tamaño interesante que permite soñar y aspirar a conservar poblaciones de vertebrados de gran porte, como, no sé, tapires o chancho o maján, incluso hasta el mismo yaguareté, digamos, ¿no? Tiene un tamaño interesante desde ese sentido.
podemos encontrar varias especies, entonces, como yabaleté, tapir, ¿qué son? ¿Como chanchos de pecaríes?
Mira, sí, lo lindo de Impenetrable, que está en buen estado de salud, digamos, ¿no? Y están casi todas las cosas que tienen que estar en el lugar. Son muy poquitas las piezas que están faltando, después el resto está casi todo. Y sí, por ejemplo, hay grandes poblaciones de majanes, que es un chancho parecido al pecarí de collar, que se mueve en piaras de 80 a 100 bichos, y que es lindo tener esos encuentros. Poblaciones grandes de tapires, que son un animal bastante grande, del porte como de un ternero, con una especie de trompa de elefante cortita, sí. Es un animal muy muy lindo, muy llamativo. Tatú carreta es una de las especies también emblemáticas del parque, ¿no? Que es como un gran armadillo,
sí.
Que acá encuentra de las poblaciones más saludables de la Argentina. Y después muchísimas aves, más de 300 aves, una gran diversidad de reptiles también, como no sé, la boa lampalagua o de las vizcateras. La verdad que sí, es un lugar súper diverso en cuanto a fauna y, bueno, inmerso en un contexto también regional y cultural muy muy interesante. Cercano a tres provincias, ¿no? Como son, obviamente está en el Chaco, pero lindero a la provincia de Formosa y muy cerca a la provincia de Salta también.
Bien, sabemos que cada emblema del parque tiene algo representativo. Sí. Dentro del emblema del Impenetrable se encuentra el oso hormiguero.
El oso hormiguero.
¿Por qué?
El oso hormiguero, básicamente porque es probablemente una de las especies más características de la región. Y al igual que como ocurre, por ejemplo, con el tatú carreta, que decía que hay poblaciones muy muy saludables, el oso hormiguero lo encontrás casi en cualquier lugar del parque y en los alrededores del parque, digamos. Es una especie muy común todavía, por suerte, relativamente sencilla de encontrarla, sobre todo en épocas de frío, porque en el verano, digamos, como hace mucho calor, los animales se mueven muy poco durante el día. Pero en invierno, en días fríos y soleados, es muy frecuente encontrarlos al mediodía tomando sol y demás. Y una recorrida normal por el parque podés llegar a ver 3-4 osos con suerte en épocas de frío, ¿no? Y bueno, por esas razones es el emblema de nuestro parque.
Buenísimo. Y acá dice también en la página de Parques Nacionales, comenta que el 22 de octubre del 14 se promulga la ley. En estos 5 años casi... ¿cómo se viene trabajando? ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son sus actividades diarias?
Claro, sí, desde la creación del parque por ley se está trabajando en la zona, Parques Nacionales viene trabajando, y particularmente desde que empezamos a estar más efectivamente en el territorio, que fue en el 2017, el trabajo se redobló, digamos, en cuanto a esfuerzo. Y básicamente la mayor parte de las acciones tienen que ver con el armado del Parque Nacional, desde la construcción de la infraestructura básica para que puedan vivir los guardaparques, a la apertura de caminos, senderos, no sé, miradores, todo lo necesario para el funcionamiento del área. Y por suerte se ha avanzado mucho en poco tiempo. Realmente eso es notorio y significativo para el parque y para la región, la cual tiene muchas expectativas en torno a la existencia del parque también, ¿no? Pero sí, el avance y los trabajos tienen que ver con eso, con el armado del Parque Nacional como un área protegida plena.
Claro, estamos hablando de cero, 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 completamente, sin nada, empezar un área protegida, un área natural, de cero, para mostrar a la gente, para que la gente vaya, reconozca el área, esté cómoda y pueda pasarla lo mejor posible cuando sea más masivo, cuando la gente empiece a conocer un poco más de cerca, ¿no? Todo esto que estás contando.
Sí, sí, tal cual. Eso creo que es una de las cosas que más nos atrae a nosotros, el hecho de recibir un gran territorio en buen estado y empezar a armarlo. Es creo el sueño de muchos de los que trabajamos en esto.
Son como unos desafíos, una cosa así.
Sí, son todos desafíos permanentes para armar el parque, y pensando también en dos veces todo lo que hacemos, porque, digamos, está sentando las bases del futuro del manejo del área para largo plazo. De hecho, algo que estamos comenzando próximamente y que tenemos muchas expectativas tiene que ver con la elaboración del plan de gestión del parque, el cual es un documento que nos permite definir diferentes lineamientos y estrategias de trabajo para los próximos 10 años, ¿no? Y bueno, es muy interesante todo el proceso porque para la elaboración de este documento se requiere la participación de todos los actores que están involucrados en el parque, directa o indirectamente, sean investigadores, guardaparques, vecinos, no sé, los municipios, las fuerzas de seguridad, toda la gente que está en la zona, y todos irán aportando según
ideas,
sus especialidades en diferentes
de
temas,
cómo quieren al Parque Nacional Impenetrable.
Veo esto como un futuro sitio de patrimonio natural, ¿no es cierto? ¿Qué opinan ustedes acá? Veo este parque como un futuro sitio de patrimonio natural, me parece.
Ojalá. Tiene, el parque tiene todo para hacerlo. Y, de hecho, el gran valor del área tiene que ver con eso, con ser uno de los últimos territorios del Chaco en donde es posible conservar especies que están realmente amenazadas en otras regiones del país, ¿no? Y es único en ese sentido, así que ojalá se pudiese trabajar para llegar a eso.
Leonardo Huber, intendente del Parque Nacional El Impenetrable, comentanos un poquito hoy, ¿cómo está el Parque Nacional en términos de acceso, rutas, ciudades cerca, pueblos cerca, el que quiera ir a conocer el Parque Nacional El Impenetrable ahí en Chaco?
Bueno, el parque hoy se puede visitar. Teniendo en cuenta esto, ¿no? Que como todavía es un área en formación, no cuenta con todos los servicios que nosotros quisiéramos que tenga el área.
Sí.
Pero sin embargo ya se puede visitar. El parque está ubicado a unos 60 kilómetros de la localidad de Miraflores, hasta la cual llega el asfalto, y desde Miraflores hasta el parque es un camino de tierra, y eso hay que tenerlo presente según la época del año, digamos. En este momento el verano suele ser bastante llovedor, entonces algunas veces el camino se puede tornar intransitable, por lo cual es recomendable eso, digamos, llamar antes de ingresar al parque. Pero si uno puede llegar hasta el área, hay ya en la portada del parque hay guardaparques y personal que los reciben, se los registra para autorizar el ingreso, y ahí se le indica los diferentes recorridos que según la época del año, en función de las lluvias, pueden ser más o menos las áreas que estén habilitadas. Pero eso, digamos, básicamente uno tiene la oportunidad de disfrutar del campo, disfrutar del monte, en un lugar totalmente prístino desde algún punto de vista, y bueno, que se está armando de a poquito.
Bien, ¿y cómo vuelca este parque nacional nuevo que tenemos? ¿Cómo se está trabajando con la comunidad? ¿Cómo lo ve el vecino al parque? ¿Esto pensás que en un futuro reditúa? Bueno, una de las funciones de los parques nacionales es esto, ¿no es cierto? Como nos pasa acá, las comunidades cercanas crezcan también. ¿Pensás que esto va a pasar lo mismo en alguna localidad cercana como Miraflores?
Sí, tal cual. De hecho, mira, hace poco un vecino me dijo que para él la creación del parque había sido como una especie de luz, de lámpara que se había prendido en el territorio, ¿no?
Qué importante lo que decís.
Sí, y él decía que eso, que era una luz que de repente permitió que muchos ojos miraran más hacia esa zona. Entonces, claro, asociado a la existencia del parque, se van dando algunas mejoras como en los caminos, muchos proyectos en relación a la posibilidad del desarrollo turístico y fuentes de trabajo. O sea, en el parque hoy somos 19 personas, de las cuales 15 son de acá, de Miraflores, de los parajes vecinos. Entonces, sí, hay en general la opinión es muy positiva y las expectativas también son muchísimas, y yo creo que se van como cumpliendo, digamos, ¿no? con el tiempo, de a poco, esos beneficios que genera el Parque Nacional están empezando a capitalizarse.
Buenísimo. Leonardo, gracias por la comunicación, por llevarnos a pasear un poquito ahí por el Chaco, el Parque Nacional El Impenetrable, aquí por el programa de los Parques Nacionales.
Bueno, muchas gracias a ustedes, un gusto como siempre conversar, saludos por allá, y bueno, los invito a todos los que escuchen a visitar el que creo yo es el parque nacional más lindo de la Argentina.
Ah, bueno,
un abrazo.
Bien. Ahí estaremos.
Listo, claro, un abrazo, hasta luego.
La aurora feliz, en la esmeralda de tu selva como el mar.
Ahí hablamos con Leonardo Huber, intendente del Parque Nacional El Impenetrable. Como decimos aquí en la provincia de Misiones, estaba un poco hinchado, papudo, con su parque nacional, agrandado, diciendo que
estaba agrandado.
El más hermoso bueno, parque.
Tiene con qué también agrandarse, la verdad.
130.000 hectáreas, una biodiversidad terrible.
Invitemos.
Donde se puede ver impresionante.
Invitemos a la gente que ingrese a www.parquesnacionales.gov.ar, gov con B larga, y vea las fotos magníficas que hay del Parque Nacional en el Impenetrable. Les va a dar ganas de ir.
Sí, es muy hermoso. Y en estos días, Cristian, te cuento a vos y a toda la audiencia, está escuchando en todo el país el programa de los parques nacionales, se estuvo realizando el relevamiento de aves en los parques nacionales. Ajá. Y para eso estamos en comunicación con Marcelo Cavicchia, aquí del Parque Nacional Iguazú, de la Delegación Técnica Regional NEA. A ver si nos escucha bien, Marcelo.
Sí, ¿qué tal? Buen día, Claudio, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Bueno, acá estamos con Cristian y te queríamos preguntar de la actividad que se está realizando sobre el relevamiento de aves en los parques nacionales y específicamente aquí en el Parque Nacional Iguazú.
Bueno, como vos decías, es una actividad que se está haciendo en todos los parques. Digamos, ya finalizó, terminó este fin de semana que pasó.
Sí.
Es un censo de aves acuáticas exclusivamente, no es de aves en general, sino solamente de aves acuáticas, y se hace a nivel nacional, en todas las provincias, y bueno, en este caso Parques Nacionales participa desde hace muchos años, y también lo realiza en todo el país, en todas sus áreas protegidas que cuentan con sistemas de humedales, ¿sí? con ríos, lagunas, bueno, ahora tenemos áreas protegidas marinas, o sea que en todos esos sitios donde hay sistemas de humedales y donde hay aves acuáticas, nosotros realizamos los censos.
Marcelo, ¿quién organiza estos censos o relevamiento de aves en la República Argentina, en los parques nacionales?
Bueno, es un poco amplio, ¿no?, este censo, que lo hace muy interesante. Es un censo neotropical, significa que abarca toda la región biogeográfica del neotrópico, que va desde centro de México hasta el sur de nuestro país, hasta Tierra del Fuego.
Sí.
Incluye todos esos países que están en Sudamérica, casi, digamos, toda Sudamérica, y bueno, hay un poquito de México.
Sí.
Y esto lo organiza una organización internacional que se llama Wetlands International, o podríamos decir Humedales Internacionales.
Sí.
Y acá en Argentina tiene como un representante regional, podríamos decir, que es la ONG Aves Argentina, una ONG muy muy antigua de nuestro país porque tiene más de 100 años de existencia. Antes se llamaba Ornitológica del Plata, ahora se llama Aves Argentina, y bueno, es el coordinador local de estos censos, ¿no? Es el que se encarga, digamos, de movilizar a la gente, invitar a la gente y también recopilar todos los datos que se reúnen.
Marcelo, y aquí en el Parque Nacional Iguazú, ¿cuál fue la tarea que realizaron estos últimos días? ¿Qué arroyos o ríos recorrieron? ¿Cuál fue el equipo técnico? ¿Y qué lograron observar?
Bueno, obviamente el Parque Nacional Iguazú viene participando también hace muchos años de estos censos a través de sus guardaparques y también a través de los técnicos de la Regional NEA. Y en esta oportunidad, en este censo de febrero, se recorrió el río Iguazú, cataratas arriba, sobre las cataratas.
¿Cuántos kilómetros?
Y son aproximadamente unos, yo creo que entre las curvas y todo que tiene el río, deben ser 40 kilómetros.
¿Y esto lo hacen en bote a remo, tranquilo, observando?
Sí, nosotros, digamos, en nuestro caso bajamos con kayak remando y siguiendo, digamos, la corriente, que nos ayuda bastante porque son muchos kilómetros, y también se puede hacer con embarcaciones a motor, pero, digamos, circulando muy despacito o también apagando el motor y, bueno, ayudándose con un remo.
Claro, para no espantar las aves.
Sí. Claro. También hemos hecho censos en ambientes de bajos, no solamente en el río, sino también en ambientes donde hay otras especies que le gusta vivir en otros lugares más escondiditas, no tanto en el río abierto. También hicimos censos en esos lugares para tratar de tener la mayor representatividad de las especies que tenemos en el área.
El relevamiento no solamente incluye lo que tengan que ver con aves, sino que otras especies emblemáticas del Parque Nacional Iguazú y otras especies que se puedan ver y observar y anotar dentro de un relevamiento que tienen de avistajes de distintos animales, así como comportamientos de o circulación de cazadores furtivos, entre otras cuestiones que son informados del cuerpo de guardaparque y del área que corresponda. En este relevamiento último que se está realizando, ¿encontraron algo anecdótico, algo que les llamó la atención? ¿Cómo le está yendo?
Bueno, en este censo, específicamente en cuanto a las aves acuáticas, vimos el elenco, digamos, típico que solemos ver en todos los censos. No hemos visto algo nuevo, pero bueno, eso es interesante, eso es bueno, seguir viendo las mismas especies y más o menos la misma cantidad que uno suele ver en otros censos,
sí,
porque te dice que la situación está normal, al menos. Y bueno, como esto implica una logística muy grande, o sea, por ejemplo, el censo que nosotros hicimos fueron 2 días, y a veces hacemos censos que llevan 3 días con la colita arriba del kayak sin parar un minuto. Entonces esa logística también hace que aprovechemos esa oportunidad no solo para ver aves acuáticas, sino todo lo que vos recién dijiste. En esta bajada, bueno, hemos detectado sí varios sitios con presencia de pescadores y cazadores furtivos que lamentablemente continúan ingresando al parque y bueno, provocan un daño a la fauna que es irrecuperable. Además de eso, hemos observado otra fauna, hemos tenido la oportunidad de ver 2 tapires en la costa. Tuvimos un avistaje hermoso donde pudimos sacar varias fotos y filmarlos con un comportamiento, digamos, no siempre uno los puede ver de esa manera, corriendo por la costa, porque el nivel del río estaba muy bajo, y entonces los animales estaban corriendo por la costa del río Iguazú, una cosa bastante extraña, difícil de ver, y bueno, también lo vimos cómo salieron a nadar al medio del río sin ningún problema, o sea que estos animales pueden estar cruzando de Brasil a Argentina o de Argentina a Brasil sin ningún inconveniente.
Marcelo,
lo cual es buenísimo también.
Marcelo, buenas tardes. Te habla Cristian. Yo sé que es una pregunta así un poco rara, tirada de los pelos, y no sé si me vas a poder contestar ahora, pero por ahí queda para un futuro. ¿Sabemos cuántas especies de aves tenemos dentro del parque?
¿Cuántas especies de aves en general?
Sí.
En general tenemos aproximadamente 450 especies de aves.
Ajá.
Que van más allá de las aves acuáticas, ¿sí? O sea, en total,
sí,
450 aproximadamente.
Aproximadamente, buenísimo.
Bueno, de aves acuáticas tenemos más o menos 65 especies.
¿Que están dentro de estas 450?
Están dentro de esas, perfecto, 450.
Perfecto. No, y la buena noticia, Marcelo, es que si en esta recorrida que están haciendo, y esto sigue, están viendo las mismas especies en cantidad, este es un síntoma y una muestra de que hay un ambiente agradable, protegido, y que el Parque Nacional Iguazú sigue siendo ese resguardo natural para todas estas especies de aves aquí, por lo menos.
Sí, exacto. Es bueno, así como decís. Eso es lo importante de estos monitoreos a largo plazo que se realizan a lo largo de muchos años. Te permiten hacer esas afirmaciones o hacer otras, ¿sí?
Sí.
Puedes ver cosas favorables como cosas desfavorables. Por
buenísimo,
eso son importantes mantenerlos en el tiempo.
Gracias, Marcelo Cavicchia, de la Delegación Técnica NEA, hablando sobre el relevamiento de aves aquí en el Parque Nacional Iguazú.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, Cristian, terminando un programa más aquí de los Parques Nacionales desde Puerto Iguazú, Misiones, Argentina, desde el Parque Nacional Iguazú. Para todo el país. Será hasta la próxima. Los invitamos a que nos escuchen el próximo programa.
Bajan las aguas del gran río elemental sobre su flanco.